Estamos con una visita especial hoy del escritor bahiense Guillermo Martínez, que va a dar una charla esta noche en la Biblioteca Rivadavia a las 20.
Sí.
Va a presentar Una madre protectora y los crímenes de Alicia. ¿Cómo andas, Guillermo?
Bien, encantado de estar aquí con ustedes.
Bueno, ¿qué significa cada vuelta tuya a Bahía? ¿Qué es volver a Bahía para vos?
Bueno, significaron diferentes cuestiones a lo largo de los años, porque hace más de 35 años que me fui de Bahía Blanca, así que... bueno, hay una parte que es un poco triste y tiene que ver con la pérdida de familiares, ¿no? O sea, realmente me quedé con poca familia. Pero sí sostuve, digamos, algunos amigos. Yo también me he hecho amigo de en la universidad. Tenía un grupo de amigos que no eran de Bahía Blanca, entonces los tengo un poco dispersos por distintos lugares del país, pero cada tanto es como que hay un sentimiento de nostalgia bahiense cuando nos juntamos, que tiene más que ver quizá con la universidad, con la época de la universidad. Y bueno, luego también tengo algunos amigos del tenis, que jugué mucho en una época acá. Ayer, por ejemplo, estuve sufriendo mucho, como ustedes también seguramente, con el partido de Pela. En su momento conocí a la mamá, jugaba también en la Sportiva. Así que significa volver a accionar muchos resortes de la memoria, ¿no? Me encontré en una entrevista ayer con una profesora mía de quinto y sexto grado, imagínate. Olga del Pozo. Así que...
¿Dónde hiciste el
colegio? En la escuela normal y después en el ciclo básico. Pero esta era profesora mía del colegio primario y se sabía de memoria los nombres de todos los chicos del curso, ¿no? Muy impresionante. Así que fue también un flash porque me hizo recordar una cantidad de gente que luego ya no volví a ver más. Y bueno, por eso te digo que las impresiones cambian a lo largo del tiempo, porque en una época cuando volvía me parecía reconocer a gente que había cambiado un poco con el tiempo. Y ahora también me pasa de ver caras conocidas y lo único que puedo sospechar es que son hijos de gente que conocí en algún momento, ¿no?
Claro.
Pero bueno, también eso me ocurrió, ¿no? O sea, hijos de amigos míos que han leído mis libros, que me recuerdan a sus padres.
Así, ¿qué edad tenés vos, Guillermo?
56, estoy por cumplir 57.
Y entonces cada salida por ahí a caminar por Bahía es un montón de gente que por ahí recordás o cosas que recordás.
Claro, por supuesto, sí. Voy como van reapareciendo fantasmas, ¿no? Esa es un poco la sensación. Y también me ocurre muchas veces de cosas que no había visto por estar tan pegadas, ¿no? Por parecer naturales. Edificios muy hermosos que tiene la ciudad y que de pronto digo, bueno, la Biblioteca Rivadavia, sin ir más lejos. Era para mí un lugar al que iba naturalmente cuando era chico, una vez por día, te diría.
Claro.
Pero no sabía cuando era chico lo bonito que es el edificio.
Claro. ¿Y en qué barrio te criaste acá en Bahía?
Bueno, mi casa estaba en Casanova, Casialem. Entonces el trayecto para mí típico era ir con la guitarra hasta el conservatorio, por un lado, y después cuando empecé a ir a la universidad o al club universitario a jugar al tenis, era ir por la avenida Lema hacia el otro lado. O sea que te diría que fatigué la avenida Lema. Aparece en algún cuento mío.
¿Y ese guitarrista dónde está?
No, nunca tuve aptitud para la guitarra, pero era difícil de abandonar en mi casa con las cosas. Había una especie de presión para que uno siguiera todo. Entonces estudié 10 años guitarra. Mi hermano era un muy buen guitarrista. Mi hermano llegó a tocar conciertos, sí.
¿Cuántos son?
Cuatro somos cuatro. Nosotros, sí.
¿Cómo era eso? Leí alguna nota tuya de los concursos literarios que hacía papá en casa.
Bueno, contanos eso era así, eran los dos, eran muy lectores y mi papá escribía todo el tiempo también, a lo largo de su vida escribió más de 300 cuentos, 5 novelas, obras de teatro, el guión cinematográfico, entonces siempre lo veíamos escribiendo. Y él entonces organizaba los fines de semana, nos leía una historia y después nosotros teníamos que escribir algo que se nos ocurriera a partir de esa historia. Y entonces nos calificaban distintos ítems, ¿no? Originalidad, redacción, composición, ortografía y prolijidad. Fíjate que, bueno, dejemos de lado ortografía y prolijidad que ya no tienen relevancia, pero todavía las otras tres tienen mucho sentido. Para mí fueron como directrices a lo largo de mi vida como lector y como escritor, ¿no? Originalidad, algo para decir que uno piense que va a ser nuevo en algún sentido. Composición, que es encontrar la mejor forma para aquello que uno quiere decir, que ahí están todos los recursos técnicos, las herramientas. Y redacción, que sería lo que hoy llamamos escritura más pedantemente, ¿no? O sea, que el lenguaje también tenga un elemento creativo. Así que esas tres ideas o atributos de la literatura para mí todavía son importantes.
Y el premio era, más allá de un chocolate, que eran chicos, el otro premio me llamó la atención, que era que tu papá pasaba, al que ganaba el concurso, a una máquina de escribir que...
Era
escribir una máquina, escribir en una casa era casi un lujo. Claro,
era una computadora.
Era como una sí, ¿no?
Bueno, era su herramienta, ¿no?, de escritor. Entonces, una vez que estaba el cuento pasado a máquina de escribir, era como si fuera adquiría otra categoría,
claro,
¿no?
Era como que se había aprobado, ¿no?
Exactamente, era como que estaba en una letra que ya no era la letra infantil, que era una letra que se podía dar a leer en la familia, que era, sí, era como, bueno, era un premio. En
y ese la Olivetti le tocaba a papá nada más.
No tanto, no, cuando se distraía la tocábamos bastante, sí.
Bueno, ¿y cuándo pasas de matemático a escritor?
No, es que justamente nunca pasé porque siempre antes me sentí más bien escritor, porque, a ver, en el sentido de que la literatura estuvo mucho antes en mi vida que la matemática y escribí todos mis primeros cuentos y lo que sería mi primer libro antes de pasarme a la carrera de matemática. Yo terminé un primer libro de cuentos a los 19 años, y fue en esa época que recién entonces decidí pasarme a la carrera de matemática. Y a lo largo de la carrera fui escribiendo mi primera novela, después de doctorarme mi segunda novela. Cuando era profesor en la universidad escribí Crímenes Imperceptibles y ahí tomé la decisión de dejar la universidad. No, gracias. Así que bueno... no, siempre fue algo a la par, nunca sentí que pasaba de la matemática a la literatura. Tampoco le di tanto espacio a la matemática, o sea, siempre lo tuve como mi profesión, pero bueno, cuando vi que la profesión ponía en peligro la literatura, logré dar el salto, ¿no? Y salir de la universidad que... No por salir de la matemática, pero la universidad tiene, bueno, una cantidad de requisitos, concursos, papers que hay que publicar, referatos de revistas, o sea, esa era la parte que me agobiaba.
Y los que estamos desde afuera, nos parece mundos muy distintos la matemática y la literatura, pero seguramente vos le encontraste...
Sí, no son, no, por supuesto, no son tan distintos. En la matemática hay un gran espacio para la creación. La matemática tal como la desarrollan los investigadores es esencial, la imaginación, pensar en contra del sentido común. O sea, los resultados profundos de matemática en general son resultados que van contra ideas preconcebidas durante mucho tiempo, formas de hacer las cosas que hay que encontrar una manera diferente de mirarlas. Y eso es lo que hacen las grandes obras literarias. Encuentran una manera diferente de ver el mundo, de ver las relaciones en el mundo. Sensibilidades diferentes. O sea, ¿qué es lo que... diferencia una gran obra literaria de una novela más? Justamente la posibilidad, este elemento de la originalidad, de poder ver las cosas de una manera distinta. Y eso es lo que también define una innovación, una creación en matemática. Así que no son tan diferentes en ese sentido. Y tampoco en cuanto al trabajo... decodificar, ¿no? En el fondo, un matemático ve ciertos patrones, cierta regularidad en un mundo de objetos platónicos y tiene que transcribir, codificar eso que ha visto en un texto para que después cualquiera que siga el texto pueda recrear ese mundo. Y el escritor hace lo mismo. O sea, ves en un mundo más o menos platónico como fragmentos de diálogos, un personaje, el final de un cuento. Eso lo ves en una especie de caldo extraño donde están las ideas mezcladas, pero vos percibís que hay algo allí, ¿no? Y eso que viste lo tenés que codificar por escrito en un texto que los lectores al leer deben reconstruir el mundo que vos primero imaginaste idealmente. Entonces, ves que también el trabajo en sí del oficio no es tan diferente.
Y el tema de ubicar al lector, porque lo que vos estás viendo, estás metido ahí, pero el que va a leer está
claro,
lleno de eso.
Hay que hacer una estrategia.
Hay que explicar un montón de cosas que vos ya las tenés explicadas, digamos, en vos mismo.
Exactamente. Exactamente, sí, claro. Pero lo mismo ocurre, claro, con la matemática. Exacto. Vos percibís que está la conexión, pero después tenés que encontrar la razón que va a ser como el puente de equivalencia, ¿no? La razón esa es la que permite que el que lee el texto matemático pueda llegar a la misma conclusión que vos. O sea que en ese sentido son parecidos, pero también hay diferencias fundamentales, por supuesto, ¿no? O sea, la literatura habla de la experiencia humana y de la variedad de la experiencia humana, y en la matemática no hay nada de eso. En la literatura tratás con temas que tienen que ver con la moral, en la ciencia no hay una idea de moral en... Hay ideas de cómo aplicar, ¿no? En todo caso, se puede discutir cómo aplicar la ciencia, pero no hay una idea moral por detrás. Y también en cuanto a la escritura, porque la escritura matemática tiene que ser tan precisa como sea posible para que todos lean absolutamente lo mismo. En cambio, en la escritura literaria, vos podés buscar cierta precisión, pero los lectores van a leer siempre de acuerdo a sus bibliotecas, sus inquietudes, sus sesgos. Entonces, no hay forma de que los lectores, de que el texto resuene igualmente para todos los lectores.
Crímenes imperceptibles y Una madre protectora llegaron al cine.
Sí.
¿Cómo te sentís con eso? ¿Te gusta? ¿Estás encima de la película?
Bueno, depende de los casos. O sea, en la adaptación de Crímenes Imperceptibles, lo iba a adaptar a Les de la Iglesia, me pareció fantástico de darle carta blanca, que se hiciera lo que es. No me parecía que yo pudiera decirle demasiado a Les de la Iglesia. Yo iba a estar contento con el resultado en la medida en que fuera justamente creativo, que fuera otra cosa diferente, ¿no?, que la novela. Entonces, en ese sentido, bien. Me dieron un poco de participación, me dejaron mirar el guión, me hicieron un par de preguntas, pero bueno, no tuve incidencia en esa película. En cambio, Una madre protectora, bueno, la película El hijo, desde el principio estuve muy cerca de ese proyecto. O sea, me incluyeron para charlar sobre el tratamiento, pude opinar mucho más sobre el guión, pude sugerir cantidad de cuestiones, seguí mucho más de cerca todo el proceso y estoy muy, muy feliz con esta película de Schindel. Me parece que respeta muy bien la atmósfera, sobre todo del cuento, y que han encontrado también como un casting que me parece muy razonable.
Sí, cuando vos escribís, primero, no sé si hay un método o siempre es igual, pero digo, primero te aparece la historia, después te aparecen los personajes, después se enriquece cada personaje, después se arma todo. ¿Cómo es el proceso?
Es diferente cuando son novelas o cuentos. En general, casi todas mis novelas salen de ideas que yo inicialmente pensaba que serían para cuentos. Entonces, cuando se me ocurre un cuento, en general se me ocurre una situación, algún personaje y sobre todo el giro de torsión que lleva hacia el final. Incluso el final, o sea, no empiezo un cuento si no conozco por lo menos un final, el final que se me ocurre que puede cerrar la historia. Luego, ¿qué ocurre? Cuando empiezo a escribir el cuento, a veces aparece otro elemento que yo lo llamo la línea teórica, es decir, algún elemento que tiene que ver con lo ensayístico, con alguna idea, por ejemplo, la recreación del pacto fáustico. Entonces hay toda una tradición sobre qué es el pacto fáustico, el conocimiento, etc. Si aparece esa línea teórica, en general me inclino por desarrollarlo como una novela, ¿no? Entonces, porque es como una segunda dimensión que aparece en la historia. Ahora bien, a veces me aparece parte de la novela, como fue el caso de Los Crímenes de Alicia, pero no todos los personajes. Entonces, el gran problema que tuve para escribir Los Crímenes de Alicia es que yo necesitaba crear esa hermandad de Lewis Carroll. Y tenía muy pocos miembros claros en la cabeza antes de empezar. Entonces tuve una especie de impasse de 6 meses hasta que logré imaginar personajes que me parecía que podían jugar entre sí, que tenían cada uno su elemento de excentricidad, pero que sus dobleces, todo ese tipo de cuestiones tuve que pensar. Así que cada novela tiene su propia peculiaridad y sus dificultades, ¿no?
¿Por qué elegiste Alicia en el País de las Maravillas? ¿Fue significativo en tu infancia?
No,
leerlo,
para nada.
¿Leerlo?
No. Incluso te diría que redescubrí el libro de Alicia mientras trabajaba en esta novela. Por supuesto, tuve que releerlo. Y recién en la relectura que hice de adulto, valoré una cantidad de cuestiones. También porque lo leí en una edición extraordinaria que se llama La Alicia Anotada, de Martin Gardner, donde tiene una cantidad de notas que te explican los sarcasmos, la parte de sátira, los poemas escolares. O sea, hay una cantidad de poemas que son burlas sobre poemas escolares de la época. Pero claro, eso que para los chicos de esa época era clarísimo, porque era parte de la educación que recibían en los colegios, para nosotros es totalmente ajeno. Entonces hay una cantidad de elementos de humor en el libro que se nos pierden en traducción, digamos. Así que redescubrí la novela de Alicia, el cuento de Alicia, digamos, mientras escribía esta novela. La verdad es que lo que me llamó la atención para escribir esta novela es ese dato histórico de que los diarios de Lewis Carroll, los diarios privados, quedaron en manos de sus familiares, que los familiares le arrancaron algunas páginas que consideraban comprometedoras, pero guardaron una frase con lo esencial de cada página en un pedazo de papel, y ese papel apareció. Entonces, esa idea de que hay una frase de una página que es como la más importante en cuanto a una cantidad de cuestiones que se discuten sobre en la biografía de Carroll, eso me pareció que era lo que me era como a la vez intrigante, era un desafío, ¿no? Desarrollar toda una novela a partir de una sola frase que había quedado como rastro de una página perdida.
¿Y la elección de la frase?
¿No? Bueno, la frase, no quiero revelar los trucos, ¿no? Pero no era tan importante la frase, pero sí se podía desenterrar una historia a partir de esa frase, y eso es lo que yo traté de hacer en la novela.
Mauro, que es el productor del ciclo, decime, ¿quedan entradas? ¿Podemos ir a buscar todavía entradas para ir a verlo esta noche a Guillermo?
Sí, se pueden retirar hasta las 18 en la biblioteca.
Sí.
Y si no, si llega a sobrar lugar, 10 minutos antes de las 8, abrimos hasta llenar el cupo de la biblioteca.
Bueno, Guillermo, esta noche entonces los que te quieren ir a ver, a las 20 en la biblioteca, vas a hablar de Los Crímenes de Alicia y de Una Madre Protectora.